Vivir de Cine con José Ignacio Cuenca.
Can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love.
Muy buenas noches y bienvenidos a Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Una semana más nos reunimos para hablar de una de las cosas más chulas y bonitas que hay en esta vida, que es el cine. Soy Sergio Álvarez y me acompaña Enrique de la Enriteca. Muy buenas noches.
Hola Sergio, ¿qué tal? Un placer volver a compartir con vosotros programa así ya después de las épocas vacacionales. Y vamos a hablar de jugosos lanzamientos que empiezan ya a llegar de nuevo a las salas, ¿no?
Además, que bien cuando ya hay estrenos de los tochos en las salas de cine, ya independientemente de que tengas ganas o no de verlas, pero dices, joder, un estreno de estos que lleva en masa a la gente, que se echa un poco de menos a veces, de que haya más actividades, pero bueno, hay algunas taquillas que ya van, relativamente ya van funcionando y ya se va viendo un poquito la luz al final del túnel. Pero bueno, ¿tú qué tal tus vacaciones?
Bueno, pues bien, ya sabes, intentando desconectar un poco, por lo menos salir, que hacía casi 2 años que no salían, con niño pequeño, pues no se descansa tanto como se debería, pero bueno, también las jornadas intensivas y demás he aprovechado para ir un poquito al cine, y lo que tú dices, películas interesantes y sobre todo el llegarte, sentarte a ver una película y que te pongan unos trailers de esos que te dejan salivando, pues yo qué sé, cuando te ponen la de James Bond o Dune o todas estas que vienen ahora, que algunas están ahí en salmuera desde hace año y medio y que ya tiene gana uno de hincarle el diente, ¿no?
La de James Bond, si es que dejan de retrasarla alguna vez, porque no sé cuántas veces la han movido ya de fecha, 4 veces por lo menos.
Mínimo. Ahora va para octubre, pero bueno, yo la que más ganas le tengo de lo que queda de año es Dune, desde luego.
Totalmente. Que ya todo el mundo dice, oh, menuda leche en taquilla se va a dar, y es posible, pero no. Es que huele a peli de estas que en un futuro son de culto y dices, madre mía, hasta en su día no la vio nadie, o la pusieron a caer de un burro, y en 5 o 6 años estamos todos diciendo, joder, vaya joya de peli, madre mía, cómo no lo perdimos, un poco como Blade Runner 2049... En fin, no sé, me da ese tufillo, pero vamos, que son una de las pelis que hay que ver este año por escala, por magnitud, por reparto, por todo.
Por director, que sobre, soy muy fan de ese
sobre director. Sobre todo por director. A mí me parece uno de los cineastas que está más en forma del panorama actual y de los más interesantes, que haga lo que haga ese hombre, es como, hay que verlo, luego te podrá gustar o no, pero de primera dices, lo que hace este tío, yo tengo que pagar una entrada y verlo en el cine, porque no creo que defraude.
No, yo creo que no, y además con el reparto que lleva y tal, pues fíjate, y además ahora que también en nada se acerca ya en un par de semanas San Sebastián, y ahí también llegan algunas peliculitas también interesantes, la de Wes Anderson y alguna que otra más, y además que ahí vamos a estar cubriéndolo con el blog, y muchas ganitas, iremos con nuestras mascarillas y PCRs y esas cosas. Y bueno, hace el año pasado no pude ir, y la verdad que tengo mono de festival.
Yo nunca probé un festival y algún año juro que lo probaré. Y bueno, hablando de Wes Anderson, vaya reparto que está montando en Chinchón. Y ahora voy a aprovechar para presentar a Sue desde la distancia, para que me hable un poquito de esto de Wes Anderson, que siempre está como, por Dios, está en Chinchón con este pedazo reparto, y yo qué hago aquí en Madrid aburrida. Sue, muy buenas noches.
Muy buenas noches, amigos, amigas. Escúchame, Sergio, yo a ti nunca te fallo. ¿Dónde estoy? ¿En Chinchón?
Vaya.
Yo estoy aquí en Chinchón. Pero vamos a ver cómo me iba yo a perder yo este pedazo de reparto aquí, que hemos estado tomando unas tapas, ¿sabes? Muy majos todos, ¿eh? Muy majo Tom, muy majo Carly,
¿sabes? Majos.
Muy majos todos. Muy majo Bryan Cranston, tal. Margot Robbie es más guapa todavía, ¿eh? Y bueno, ¿más? Con Wes es de pocas palabras, ¿eh? Yo estoy ahí un poquito ahí a ver si me mete en alguna peli. Estamos en ello. Va todo bien. De momento yo voy llevando botellas de agua y cafés y muy bien todo.
¿Eh? Oye, por algún lado se empieza. Hasta llegar.
Escúchame, a lo grande. O sea, dándole botellita de agua a Tom Hanks, maravilla. Pero vamos, esto es una cosa tremenda.
Tú eres de las que llega a la Gran Manzana con un dólar en el bolsillo y acaba ahí,
por supuesto,
en un pedazo ático de Nueva York, un forra de millones.
¿Cómo lo sabes? Yo vivo al límite, yo voy a full con la vida, ya lo sabes. Y como decíais, Dune, una de las grandísimas esperadas del año. Y cuidado, no os olvidéis del señor Ridley Scott, que viene con dos, The Last Duel, que tiene pintón. Y cuidado que tiene también pintón Gucci, ¿eh? Así que aquí el amigo con 80 añitos, menudo dos peliculones, por lo menos eso parecen, ¿eh? Así que yo también tengo muchísimas ganas del señor Scott.
La de Gucci, yo flipé con la foto de Jared Leto caracterizado, que era como, Dios, ¿es él o no? O está caracterizado, sí. O se ha puesto a comer, o sea, me pareció brutal la caracterización que tiene. Y el reparto que tiene también ese hombre en la película,
ojo, cuidado.
Y es eso lo que tú dices, que tiene 80 años. Que yo ya con 30 me levanto la cama y digo, madre mía, qué dolor de espalda tengo hoy. Hoy no hago nada. Y este tío con 80 dice, pues te echo dos pelis. ¡Hala! ¿Cómo te quedas?
Vaya, además que sí. Y no de índole independiente, no. O sea, megaproducciones,
no,
ahí está. Cosa tremenda.
No es un reparto que digas, no, es un rodaje tranquilito, que yo me quedo en casa. No. Encima son de estos de viajar, de irte por distintos países a hacer mogollón de escenas. O sea, de esos rodajes todoterreno, pero claro, este hombre se ha criado con eso. O sea, es que creo que este hombre no ha tenido un rodaje sencillito. Incluso en las pelis más tranquilas, como puede ser Thelma Luis, te tiene que montar allí en el desierto mogollón de coches, helicópteros y todo. O sea, que este hombre tranquilito no está. Y por último, me acompaña también esta noche aquí en el estudio Marina. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, pues muy bien. Estaba escuchando lo que decíais de lo de Gucci y estoy totalmente de acuerdo. Tengo muchas ganas de ver la película. No me lo esperaba cuando vi el tráiler, no sabía que la iban a hacer. Y ojito con Lady Gaga, porque he visto el personaje de Lady Gaga, cómo lo interpreta frente a la real, y ojito que pisa fuerte Lady Gaga en la interpretación.
Yo ya con la otra película, la de la última...
Ha nacido una estrella.
Eso, ha nacido una estrella. Yo acabé flipado con ella, porque o sea, yo jamás pensé que saldría de un cine diciendo vaya papelón de Lady Gaga. Y salí diciéndolo, porque es que me pareció que estaba espectacular, tanto ella como él.
Sí, totalmente.
Y en esta película ya parece que no fue cosa de una sola vez, ni de haber tenido suerte, sino de que esta chica, aparte de cantar bien, dice, oye, es que aquí a lo mejor hay un talento actoral por explotar bastante interesante.
Yo lo veo bien, al final eso ha sido algo que en el cine se ha llevado mucho, siempre Barbara Streisand y demás lo han hecho, es decir, paso de ser cantante o de ser actrices musicales a hacer películas perfectamente.
A mí me pasa mucho con Justin Timberlake, que a mí me parece un chaval hiper carismático y que, no sé, tiene algo que yo veo sus películas y digo, este tío me cae bien.
En la película de Time está muy bien.
Por ejemplo.
Sí.
Y tiene un buen papel.
Y en la red social también está muy bien.
También.
Hace bien de tío decir, qué bofetón le daba. Pero en general...
Y qué bofetón le dan, ¿eh? Qué bofetón le dan.
Efectivamente.
Andrew Garfield ahí, bien, bien.
Pero es un tío que dice, joder, este tío es molón, es simpático y todo lo que hace mola. O sea, canta bien, actúa bien y dice, joder, que también que me preste un poco de lo suyo. Que se lo queda todo lo bueno.
Pero cuidado que Lady Gaga es que tiene un talento muy, muy, muy grande, ¿eh? Así que nominación al Oscar fijo, de las fijas. Aquí, lo vaticino.
Ah, bueno, pues lo voy a dejar aquí guardado para luego echártelo en cara. De hecho, luego por privado apostamos ahí una ronda de algo para que lo pagues. Bueno, pues una vez que hemos desvariado y hemos hecho el bobo un rato, vamos a empezar a hablar de la cartelera de nuestro país y empezamos pues con uno de los estrenos tochos y que para mí siempre es motivo de alegría, que es la nueva película de Marvel Studios. Esta vez hablamos de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos.
Durante toda mi vida, los 10 anillos han dado poder a nuestra familia. Si quieres que algún día sean tuyos, tienes que demostrarme que eres lo bastante fuerte para llevarlos.
Tú eres el resultado de todos los que te han precedido. El legado de tu familia. Eres tu madre. Y te guste o no, también eres tu padre.
Les dije a mis hombres que no serían capaces de matarte aunque lo intentaran. Me alegra no equivocarme.
Solo eres un criminal que mata a gente.
Ten cuidado con cómo me hablas, muchacho.
Pensé que podría cambiarme el nombre. Empezar una nueva vida. Pero nunca puedo escapar de su sombra.
Hijo mío, no puedes huir de tu pasado.
¿Es esto lo que querías?
Tú puedes.
Gracias.
Así sonaba el tráiler de Shang-Chi, la última película de Marvel Studios que sigue allanando el camino a la incógnita de la fase 4. ¿Y qué puedes contarnos de ella, Enrique?
Bueno, pues os voy a contar un poquito las impresiones de mi redactor. Yo personalmente no he podido verla, pero está hablando con él y aparte ya tenemos la reseña preparada y la publicaremos en breve. Y básicamente la impresión ha sido magnífica. Contando un poco la historia de la película, la historia es la de Shang-Chi, que es un especialista en artes marciales que fue criado por su padre para convertirse en un asesino, pero que se rebela, intenta hacer el bien, digamos, en el mundo, en lugar de ser el asesino que su padre quería que fuera, que formara parte de una hermandad de asesinos y demás. Está basado en una creación de 1973 de Steve Englehart y Gene Starlin. Un personaje mitad americano, mitad chino, que mezclaba un arte de combate que era mezcla de kung fu, nunchakus y armas de fuego. Y lo que os puedo decir sobre todo, a raíz de lo que ha podido ver mi redactor, es que nos encontramos ante lo que puede ser la primera película de Marvel orientada totalmente a las artes marciales. Una película en la que hay personajes que están bastante profundizados, es un poquito larga, más de 2 horas, pero en ningún momento se convierte en una película aburrida. Y hablando de sus elementos, su principal punto fuerte es, por un lado, el desarrollo de los personajes, algo que se nota que poco a poco Marvel va trabajando más y más, y lo técnico. por lo que me comenta el redactor, es ampliamente una, no solo un despliegue de efectos visuales, sino unas escenas coreografiadas magníficas, y ya te digo, son, por lo que pone aquí, son más de 2 horas, 2 horas 12 minutos. Tiene 2 escenas postcréditos, una de ellas bastante importante o representativa de lo que nos viene. Y no sé hasta qué punto se integrará con todo lo que estamos viendo ahora mismo en Disney Plus, de los multiversos y demás. Comenta también que los efectos visuales tienen una coreografía que recuerda un poco en algunos momentos a Tigre y Dragón, con escenas cercanas al baile, casi hipnóticas en las peleas. Y en la banda sonora, que tiene como 2 elementos, 2 estilos de banda sonora, que yo creo que ya se ve un poco en el tráiler. Una música oriental simbólica y luego esta música cañera que sale en algunas escenas nocturnas y demás, que también hemos podido escuchar algo en el tráiler, que según él es lo peor de la película, que no encaja mucho con el ritmo general de la historia, porque en general la banda sonora está bien, pero esa mezcla, es que hay veces que lo de pasarse a ser modernito, hay veces que se nos va. Y bueno, pues no sé si tenéis alguna duda que yo os pueda ayudar, y qué esperáis vosotros de esta película.
Yo lo único que espero, y soy muy breve, es que lo hagan bien y no lo hagan como con Mulan. Que si van a hacer.
Por Dios.
Que si van a hablar del arte, del cine chino, de las artes marciales chinas y demás, que lo hagan bien. Con Mulan era una cutrez. Entendí por dónde querían ir, pero no fueron bien, no encontraron el camino. Entonces, lo único que espero es que Disney lo haya hecho bien.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque es que Mulan, a mí en general, Mulan, Snake Eyes, por lo que he leído también por ahí, en fin, muchas películas de acción, de artes marciales, de ninjas y tal, rodadas bajo el prisma norteamericano, me parecen una castaña. O sea, me parece que están rodadas con poquísimo gusto, súper genéricas. Creo que puedo salvar de la última hornada las de John Wick. Sí. Me parece que tienen bastante gusto a la hora de plasmar la acción. Pero el resto tiran de lo típico, cámara en mano, que todo tiemble para que sea dinámico, pero no tienen elegancia, no...
Sí, que parece que puede tener actores orientales ya a la...
Claro, ellos sabrán lo que hacen, y es como, sí, ellos sabrán lo que hacen, pero yo tengo que verlo tan bien como lo hacen ellos de bien en el plató. Y viendo los trailers de Shang-Chi, sí es verdad que yo percibo que aquí, oyes,
lo han hecho bien.
Hay un trabajo detrás que dices, vale, nos hemos empeñado mucho en... No simplemente ser una carta de presentación al mercado asiático, que sabemos que ahí las taquillas molan mucho, sino el decir, oye, no, vamos a hacer las cosas bien, entre comillas, como si las hubiesen hecho ellos. Y viendo el trailer dices, oye, pues hay detallitos de ya no solo de coreografía, sino de uso de colores, de vestuario, y dices, jo, aquí sí que hay una intención de empaparse mucho de la mitología oriental. Y querer hacer una peli a la vez muy atractiva y que pueda pegar un poco con el mundo de los superhéroes. Y sí, es mi mayor miedo y lo que más ganas tengo de averiguar si eso lo han hecho bien. Su, ¿tú tienes ganitas de esta película?
Yo tengo muchísimas ganas. Yo tengo muchísimas ganas porque, además, hablando de artes marciales, una de las características fundamentales de que una película de artes marciales te enganche es que el protagonista enganche. Todos recordamos, obviamente, al rey, a Bruce Lee, por supuesto. Y hablando del actor principal, de Simu Liu, sí que dicen que, evidentemente, no es Bruce Lee, lógicamente, ni un maestro de las grandes artes marciales que hemos tenido a lo largo de la historia del cine en este género, pero sí dicen que cumple y muy bien el chaval, que cumple muy bien además en las 2 vertientes, sí, a nivel de acción, de artes marciales, y él como actor que rinde, y eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante que el protagonista cubra esas 2 facetas bien.
Sí, eso me comenta el redactor también, que por lo que él dice, el personaje él está estupendo y que está y que crea un personaje un poco distinto, un poco atípico, pero de hecho la frase es que nació para ser Shang-Chi. Y otra cosa que comenta también, el padre, el que hace el papel de su padre, que es Tony Leung, dice que es uno de los mejores villanos de Marvel. Y eso siempre, un buen villano en una película de este estilo es mucho.
es que hablamos de Tony Leung, que es uno de los actores fetiche de Wong Kar-wai, y ya solo con eso, o sea, es un actor... Es que Marvel nos tiene mal acostumbrados con los malos, porque yo creo que malos buenos, Mads Mikkelsen, por ejemplo, el Doctor Extraño, Maravilla, Thanos, por supuesto, Tom Hiddleston, Loki... Pero luego los demás malos, ya, han cojeado bastante. Cuando cogen un actor con entidad, como Tony Leung, por favor, es que ya es como, ya solo por el actor, ya imprime importancia al malo.
Sí, Marvel te da una de cal y una de arena con los villanos. Toma, yo suelo ser muy reticente con estas críticas de ese... de los mejores villanos, de las pelis más... Es que es como la crítica a veces estándar en una peli de Marvel, ¿no? Es la más diferente hasta la fecha. Y luego la ves y dices, pues hombre, está guay, pero no era tan diferente. O es la más oscura de todas. Y luego la ves y dices, pues tampoco era tan oscura, ¿no? Que no se toma muy en serio a sí misma. Entonces yo con estas críticas suelo ser muy... Las cojo con pinzas, que no digo que sean mentira, pero me parecen muy... las típicas. Pero hablando del villano... que hace del verdadero mandarín, me estaba acordando del mandarín de Iron Man 3,
sí.
Que interpretó Ben Kingsley, y ahí siempre tengo ahí un conflicto en mi interior, porque por un lado me mola el giro que le dan a lo del mandarín en la película, lo que no me mola es que le hagan un payaso, que sea ese actor de teatro medio fracasado y que se ponga ahí medio a sobarse con una cerveza mientras ve el fútbol cuando le están interrogando. O sea, es lo que a mí eso me sacó de la película a tope. O sea, para mí casi es lo que se cargó la película. Porque Iron Man 3 me gustó, pero me vendieron otra cosa y yo esperaba otra cosa. Y aquí yo no sé hasta qué punto te habrá a lo mejor comentado, ¿no, Enrique, tu redactor? Hasta qué punto a lo mejor, entre comillas, arreglan eso.
La verdad que por lo que comenta él, no es que solo diga que el malvado es malo, es un malo muy bueno dentro del universo Marvel, sino que dice que es el personaje con mayor desarrollo de la película. Y que eso lo hagan con un malo es algo que a mí me da buena espina. Porque normalmente los malos son muy malos, pero los que mejor funcionan son los que al final son más complejos. Y si son capaces de desarrollar este personaje, que por lo que se ve en el tráiler, lo plantean como un malo malísimo, pero resulta que a lo mejor tiene muchos más pliegues y muchas más capas, y encima con un actor tan bueno llevando a cabo el papel, yo en eso pienso que podemos tener ahí un buen punto. Yo desde luego no la he visto, pero porque al final no pude ir al pase yo personalmente, pero tengo muchísimas ganas de que llegue, de poder ir ya mañana mismo a verla.
Y que también está ahí Michelle Yeoh. Es que estamos hablando de un reparto importantísimo. Y también la muchacha de la marca de agua, Aquafina. Aquafina, que dicen que está bastante bien también, que es un personaje también diferente. Es como diferente. El personaje femenino al que nos tiene acostumbrado Marvel, pero con un toque de humor, un toque de comedia, que evidentemente sabe darle esta cómica, y dicen que también está muy bien, muy interesante y muy bien enfocado, un contrapunto muy importante respecto al protagonista, así que yo tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas de esta peli.
Sigo asimilando el chiste que te has sacado de la manga.
¿Has visto? Es chinchón me está dando, Wes Anderson me está pegando el sentido del humor.
Lo que tienes que soltar es la botella de chinchón, es lo que tienes que hacer. Hablando del villano, me sorprende mucho lo bien que se habla de él, pero por lo que has dicho, Enrique, de que se dedica mucho tiempo él en pantalla, que de por sí, no, a lo mejor no es raro, pero sí en una película de orígenes como es esta, ¿no? Que es para, en teoría, presentar a un nuevo superhéroe. Normalmente estas películas tienen un esquema muy, muy similar. Hay alguna que se sale del esquema, como puede ser Deadpool, que te juega mucho con la estructura narrativa y tal.
Se sale de todos los esquemas en general.
Sí, en general sí, es verdad. Pero al final toda película de orígenes de superhéroes suelen ir por el mismo patrón, y que se centren tanto en la figura del villano se sale mucho del patrón, y eso la verdad es que mola, me resulta bastante atractivo de primeras.
Sí, no, la verdad ya, pero yo creo que ya Marvel está en un punto que le da un poco todo igual.
Sí, a ver, tiene la ventaja de que, mira, aquí hemos venido a jugar, y si me meto la leche, que no creo que suceda, porque no veo yo el campo posible en el que a día de hoy suceda eso. Pero si se mete la leche, tiene un colchón todavía de confianza por parte del público y de la taquilla y todo, que es como, mira, si me sale bien encima quedo como Dios.
Claro, es que se puede meter una leche, pero no va a ser una leche muy grande, porque directamente, aunque la peli sea mala, tiene tal ejército de fans detrás y tan enganchados que le pasa un poco como a las películas antiguas de Star Trek, que por muy mala que fuera, tenías un volumen asegurado de gente que iba a verla y luego dentro de los guards, no sé exactamente cuál ha sido el budget o el coste de esta película, pero no tiene pinta de que haya sido desde luego de las más caras de Marvel. Y esta además va a cines, esta va directa a cines, esta no va a nacer el paripé de la plataforma y tal. Yo creo que lo tienen muy claro y que ya están intentando cosas que yo pensaba que en algo tan genérico, tan industrial como el universo MCU no iban a hacer. Cosas de los multiversos y tal, intentar que el gran público les llegue eso. Yo lo veo muy interesante, es como la serie de Loki que hemos hablado alguna vez. Que hacer una serie como esa hay que tener un poquito de valor. Y el éxito que ha tenido, pues fíjate.
Además, es que ahí en Marvel, una vez más, demuestran que son muy listos y saben muy bien lo que hacen. Porque una vez que has estrenado Endgame, que te podrá molar o no, pero ya lo que es la escala de la peli de superhéroes, la has dejado ya en un punto que dices, bueno, ¿y esto me lo quieres superar? ¿Cómo? Entonces, claro, hacer algo más grande que eso, yo no sé si van a poder. Lo que tienen que hacer es hacer cosas diferentes. Y lo de los multiversos es una baza muy chula, porque solo hay que ver el tráiler de Spider-Man, que no muestran una castaña, no muestran nada, y está todo el mundo como loco, porque ya sale el Octopus de Spider-Man 2, posiblemente salga el Duende Verde de William Dafoe, posiblemente salgan los otros Spider-Man de las otras películas, y claro, o sea, ver eso ya es en sí mismo una peli de escala Vengadores, y es una peli de Spider-Man. Entonces ya, claro, se especula con que va a haber muchas películas previas a una futura de Vengadores en las que se va a jugar a esto, a que las escalas van a ser gigantescas, como se presupone que va a ser la secuela de Doctor Extraño. Entonces creo que están siendo muy inteligentes en lugar de intentar hacer una película de una magnitud de todos los superhéroes juntos ahí y tal, que no se va a poder volver a conseguir porque eso fue el culmen de 10 años de películas y conseguir eso en 2 años va a ser que no, pues han sido listos y decir, no, mira, ahora te voy ensalzando en multiverso por aquí, en la tele te voy dando miguitas, en el cine va a explotar esto aquí, te voy a hacer cosas que solo son sueños de fans, como juntarte a todos los actores de Spider-Man, que ya está la gente diciendo, ojalá la frase del tío Ben de un gran poder conlleva una gran responsabilidad se lo diga el Spider-Man de Tobey Maguire al de Tom Holland. Y que sea como esa
es que
figura
paterna. Que,
la
gente sola.
Que luego también, cuando no se cumplen las teorías, ¡ay, qué decepción, qué mala la peli! Claro, llevas 2 años montándote tú una película en paralelo a la película real.
Y además con detalles tan concretos.
Claro, y luego, claro, tenemos a la gente de, ¡oh, es que estoy cansada del género de superhéroes! Digo, a ver, en parte entiendo a esta gente cuando ves en internet a un pavo que te ha puesto un montón de fotogramas congelados ahí, del tráiler de mira lo que se ve aquí, detrás del humo parece que hay un rostro y ese podría ser tal actor y ya es como, mira chico, de verdad, es un tráiler, me ha molado, me ha puesto la piel de gallina en algún momento, pero parad ya, porque me estáis rellenando noticias por todos lados y es normal que a la gente, porque yo soy muy fan, pero normal que a la gente que vea esto por entretenerse y ya está, acabe saturadísima. Por eso digan, joder, es que parece que solo se estrenan pelis de superhéroes. Como no, es que la gente parece que solo habla
de
de la peli, sino de todo lo que genera, de lo que hay antes y de lo que hay después. Y claro, es lo que sí que creo que a la gente sí que le puede llegar a saturar mucho.
Sí, es que le da mucha vuelta. Y luego, aparte, yo las pelis de Spider-Man, ¿qué quieres que te diga? A mí me da un poquito de pereza. Es un superhéroe que me da mucha pereza. Yo tengo mucha reticencia con estas nuevas fases de la MCU porque se han matado a Iron Man y le van a dar mucho protagonismo a Spider-Man y estoy desolado.
Pero cuidado, porque a mí justamente estaba yo pensando en Iron Man que ha sido el hilo conductor de todos los personajes en la primera etapa y ahora hay algo que me encanta, que el nuevo Iron Man, entre comillas, que hila a todos los personajes es Doctor Extraño. Es un poco ahora el tutor de Spider-Man, en la segunda va a estar ahí que si la Bruja Escarlata y tal. Ahora es como él es el nuevo Iron Man, entre comillas. Que de alguna forma también se pasaron el testigo en Endgame, cuando pasó lo que pasó con Iron Man, y a la vez es como que Doctor Extraño dijo, venga, yo continúo esto. Y a mí lo que me encanta es que vamos a tener muy presente al Doctor Extraño en ese perfil. Es que me apasiona.
Hombre, sería gracioso.
Me apasiona
que el que tomara el testigo de Iron Man fuera Loki, por ejemplo. Eso sería un poco...
Claro. Bueno, a ver, que va a haber segunda temporada, a ver qué pasa. De todas maneras, lo que dice Sue me gusta porque al final un Sherlock Holmes le da el testigo a otro Sherlock Holmes.
¡Claro! Sí, ahí está.
Todo queda maravilla en casa. Pero si hay algo que me gusta, que parece que se va viendo en todas las películas que van a venir, que están viniendo, es que antes, en las anteriores fases de Marvel, para ver interactuar a diferentes héroes, había que esperar a los Vengadores. Y ahora ya han dicho, oye, esta barrera ya la hemos roto. Y ya no es necesario esperar a ver a antaño al Capitán América hablar con Iron Man en los Vengadores, no, ya vino Civil War. Pero es que ya va a ser como una constante. O sea, en Thor, Love and Thunder van a salir los Guardianes de la Galaxia. Que posiblemente solo salgan 10 minutos. Y que sus escenas creo que las han rodado en 2 semanas y que será un cameo, como mucho. Pero están ahí. En Spider-Man parece que el coprotagonista va a ser el Doctor Extraño. En Doctor Extraño la coprotagonista va a ser la Bruja Escarlata. O sea, parece que ya hay una tendencia a decir, no, o sea, el universo compartido ya no es solo de pelis de Vengadores. Ya no se va a notar el universo compartido solo en pelis de los Vengadores. Ya va a ser a lo bestia en todas las películas. Y a mí eso es algo que me mola muchísimo, porque yo que de pequeño, y ahora me volvió a dar la vena hace unos años, leo muchos cómics y eso es, al final es algo que están en las viñetas y en todas las colecciones. O sea, al final, la serie de Daredevil, por muy callejera e independiente que sea, siempre te acaba apareciendo por ahí un Iron Man de turno, un Capitán América, aunque sea un par de viñetas. Y eso es algo que están llevando, para mí, de momento, de manera muy prometedora a las películas.
Sí, y además manejando muy bien lo que decía Sue, manejan estupendamente el incorporar personajes y el no quemar personajes, porque es verdad que Doctor Extraño no lo habían utilizado. Yo estaba muy decepcionado con el personaje de Doctor Extraño, sobre todo porque también tiene uno de mis actores favoritos.
Sí.
Y me parecía que era un personaje totalmente desaprovechado. Si ahora le dan este peso, pues habrá que ver. Y luego nos olvidamos de ese pedazo de tráiler y de ese pedazo de película, que no sé cómo van a encajarla, pero que tiene una pintaza brutal, que son los Eternos.
Wow.
Mira, esa es la única.
Pintaza.
Esa es la única que, cuando me dicen lo que he dicho antes de esta es la película más diferente de Marvel hasta la fecha, esta es con la única.
Que sí que lo es.
Con la que me lo creo. O sea, es la única que lo veo y digo, pues es verdad que esto tiene algo de diferente. Ya no sé si es por la directora, que encima viene de ganar el Oscar, que ya lo están anunciando en los trailers muy bien, y tontos sería si no lo hicieran. Por la estética, por la propia naturaleza de la historia. Pero sí es verdad que aquí digo, es verdad que esto sí. Es lo más diferente de Marvel hasta la fecha. Me da esa vibra.
Sí, tiene pinta, sí.
Pues, y hablando un poquito también más de Marvel, ¿estáis viendo What If?
Por supuesto.
La serie de animación de Disney Plus. Que ahí, vamos, a eso es carne también de que salga gente de esos cortos animados en las películas, pero vamos, yo ya estoy fantaseando con alguna cosilla que digo, esto, puestos a jugar con los multiversos, ya no es que rescates gente de la tele para llevártela al cine, es que rescates gente de algo de animación para llevártelo a una película. O sea, ya si se ponen en plan locos, why sí. not, aquí hemos venido a jugar.
Sí, yo quiero ver al Thanos de What If. O sea, quiero verlo. No vamos a decir por qué, pero yo quiero ver al Thanos de World. Es que me parece lo más. Me parece sí. increíble. Sí, sí.
Me sorprendió mucho su aparición y el...
Sí.
Y el rol, ¿no?
El rol y el por qué tiene ese rol. Sí. Es como, ¿en serio? Qué fácil hubiese sido todo, ¿no? Si hubiesen pasado las cosas de una determinada manera. Pero sí, está siendo una sorpresa. También la libertad que está encontrando Marvel también en Disney Plus para afrontar según qué proyectos. Claro, que lo que te da la tele y una plataforma privada que no dependes de la audiencia, sino de clientes que pagan una suscripción, pues también mola. Y mola ver cómo hay algunos personajes, como pueden ser Bucky, el soldado de invierno y Falcon, que son hipersecundarios en películas que a lo mejor no suman más de 20 minutos en pantalla en una película de 2 horas, cómo tienen para ellos solo 6 horas y para desarrollar bien sus personajes. Claro, luego cuando vuelvan a salir de secundarios en otra peli, pues ahí hay un bagaje y a lo mejor una conexión con el público, que eso es muy difícil de conseguir, porque al final el mayor acierto de Marvel, sobre todo con la última de Vengadores, fue que cada uno de los que salían ahí, que no eran pocos precisamente, le importaba a la gente. O sea, consiguieron que hasta gente como Ant-Man te caiga sí. bien y digas, joder, no quiero que le pase nada. Y esa, esa comunión y esa comunión entre público y película es complicadísima de conseguir y es, lo han hecho y parece que
a mí personalmente fácil. Lo que me gusta, más allá de la trama y tal, es el diseño de la animación, que ya se la jueguen, sí. hagan una animación distinta, que es algo que he estado yo reclamando siempre desde Spider-Man Multiverso, que lo estaba diciendo, por favor.
Es que la animación de esa película de Spider-Man
claro,
es
alucinante. El coger un cómic y hacer un paso intermedio, me parecía maravilloso.
Es
y
que ahora la de Spider-Man, ¿cuántos estilos de animación tiene? ¿Uno, cuatro,
no
cinco?
Sé,
o sea, es una locura esa
película.
Es una locura,
te lo ves en proyector en 4K y eso es, o sea, es como estar pasando tú las páginas del cómic, no sé.
Claro, es que el cómic además da mucho juego a poder hacer ese tipo de animación. Entonces, cuando vi lo de What If, fue lo primero que me hizo ilusión. Es decir, qué bien que hagan un diseño de animación así. Porque también no dependes de los actores para rodar, para ver qué podemos hacer, qué no.
Y los costes no tienen nada que ver.
Exacto. A mí eso me parece fabuloso, como tengo muchas ganas de ver esto de Star Wars Revelation, creo que se llamaba, que era con 7 estudios de animación japonesa y son historias de Star Wars, rollo anime, y, sí. y cada corto, igual que lo de Love, Death and Robots, cada corto de una animación diferente. Y ahí, claro, las posibilidades ahí es que son millones y millones y millones. O sea, es un momento de creatividad brutal. Pero bueno, ya hemos hablado un poquito de Marvel, de lo que esperamos de Shang-Chi, de la fase 4 y de todo lo que está por venir. Pero antes, Enrique, danos una pequeña pistita de ese clasicazo que nos has traído, que a mí me gusta mucho, el clásico que nos has traído hoy.
Bueno, voy a daros un par. No son bastante. O sea, son pistas bastante fáciles, ¿eh? Y el clásico no es muy complicado. Otras veces he traído los clásicos que, más.
A mí, me dicen no es complicado, la presión que tengo es doble. Porque digo, como lo falle, encima de que no era complicado.
Quedo de pringadillo. Bueno, en este caso os voy a dar dos. Bueno, por un lado, es un clásico, pero no es un clásico muy antiguo. Es relativamente moderno, de finales. Del último cuarto del siglo pasado. Y, por ejemplo, el director tiene un pequeño cameo hablando por teléfono con uno de la, con una protagonista de la película, en un momento dado.
Vaya.
Interesantes pistas.
¡Qué buena pista! ¡Qué buena pista!
No finjas,
¡qué buena
que no,
pista!
Que
hoy
no
me han
sabes.
Venido cosas a la cabeza.
No finjas que no tienes ni idea, así que no me vendas la moto que...
Escucha, Bueno, te voy a dejar.
De verdad que...
Porque estoy maligna, me voy a callar. Venga,
qué bien,
me han venido cosas.
Qué bien me viene que digas que estás maligna porque nos pasamos al terreno del terror... Nunca mejor dicho, ya hablamos de la nueva película de el siempre prometedor James Wan. Hablamos de Maligno.
Estoy teniendo visiones.
La doctora Florence Weaver ha sido hallada brutalmente asesinada en su domicilio esta mañana.
¿La conocías?
No, pero la he visto morir. Veo cosas. Veo asesinatos. Mientras ocurren.
¿Hola?
Dice que se llama Gabriel. Creo que es alguien de mi pasado.
Lo que fuera que te pasara antes de llegar a esta familia te hizo más daño del que pueda llegar a imaginar.
Deja de decir eso.
Maddie, ¿con quién hablas?
Con Gabriel.
¿Es tu amigo imaginario? Amigo imaginario.
Es el demonio.
Sea lo que sea, ha vuelto. Ha vuelto a matar. Se está acercando.
Quiere hablar contigo.
arma, ¿qué sabes? Viene a por mí. ¿Quién eres, Gabriel?
Y así sonaba el terrorífico tráiler de la nueva película de James Wan. ¿Qué puedes contarnos de Maligno, Su?
Pues Maligno, Maligno como siempre, Sergio, ¿eh? Esto es una queja constante. Pero ¿por qué ese tráiler que desvela tanto? ¿Por qué? ¿Qué
necesita? Amiga, hay que asegurarse que la gente vaya al cine.
Sí, pero es que chicos, es que ya es que nos saltamos ya el respeto al cine de terror y a sus golpes de efecto. Ay, Gabriel es un nombre que no tendría que aparecer en ese tráiler y que la gente se sorprendiera de qué es eso de Gabriel o quién es. En fin, Maligno, la nueva película del grandísimo James Wan, y yo os voy a leer literalmente el argumento que se ha pasado a todos los medios. Y es, la protagonista Madison está paralizada por visiones de asesinatos espeluznantes y su tormento empeora cuando descubre que estos sueños de vigilia son de hecho realidades aterradoras. Bueno, pues la película nos mete en un mundo onírico. Y lo más importante e impresionante de la película es que realmente te sumerge en la mente de la protagonista y no sabes diferenciar qué es lo que tiene que pasar en este tipo de películas, no sabes diferenciar si está soñando, si no está soñando, qué está pasando. Es una película de estas, ahora mismo explicando la película ya estoy sudando, porque es una tensión absolutamente constante y continua que no te deja ni respirar. Más o menos en las películas, como hablaba, de posesiones de casas encantadas, incluso James Wan, que es un maestro y no te esperas en muchas ocasiones los golpes de impacto, los sustos, aquí es que en esta película es todo tensión, ¿eh? Más que terror es tensión, mucha más tensión, volvemos a la tensión. O sea, realmente hay que tener, no sé, alguien que te haga el boca a boca por si acaso, porque es tremendo, es una parada cardíaca constante, porque te mete profundamente en ese sueño, en esos sueños de esa protagonista, y es una ansia de descubrir quién es ese Gabriel o de dónde viene ese Gabriel, que desgraciadamente, en fin, el tráiler, como siempre, pues, desvela demasiado. Es apasionante. James Wan es uno de los más grandes directores de género que tenemos en la actualidad, pese a su juventud. Y lo demuestra una vez más con Maligno. Yo creo que no va a dejar indiferente a los fans y que va a ser una de sus películas magnas, que van a ser de las mejores películas de James Wan. De momento yo creo que Maligno va a situarse en ese top 5, por ejemplo. Así que muy, muy interesante propuesta y, por supuesto, la protagonista, que es Annabelle Wallis, que yo me enamoré de ella en Peaky Blinders, está estupenda. Está fantástica, todos los personajes están muy bien definidos y, por supuesto, ella, que es la protagonista, la encarna con muchísimo realismo. Es una actriz muy hipnótica, muy magnética, y eso consigue que te atrape aún más todo, o sea, se suma todo. La película es un imán constante, es que no te suelta, la película te agarra del pescuezo y te dice, es que no te voy a soltar en toda la película. Y eso es maravilloso. Así que muy, muy interesante propuesta de James Wan y, como digo, yo creo que se puede situar en lo mejorcito del director.
Yo tengo muchísimas ganas de ver esta película porque me gusta mucho lo que ha hecho James Wan en el cine de terror, y yo no soy muy del cine de terror, porque cuando me parece que está bien y me gusta es que lo estoy pasando mal, y cuando me parece que está mal, me está aburriendo, me está haciendo comedia involuntaria. Y James Wan es que de verdad creo que lo hace muy bien. Creo que una de las peores / mejores experiencias que he tenido en un cine con una película de terror fue con Insidious. Realmente lo pasé muy mal con esa película. Me dio mucho miedo. Alguno dirá, pues menudo pringados y menuda castaña de peli. Bueno, pues así soy yo, ¿qué quieres que te diga? Y a mí siempre el acercamiento de este hombre al género de terror me parece estupendo. O sea, como mínimo va a estar de notable. Luego tiene el otro acercamiento al cine más blockbuster, como fue Aquaman. Sí. que a mí me flipó esa película, me lo pasé súper bien. Y
a
luego
mí me dio miedo esa película, mucho.
¿Te dio miedo?
Sí miedo, sí.
A mí me dio...
Esa era miedo involuntario, sí.
A mí me dio más miedo la subpelícula de A Todo Gas, que no sé si fue la... No sé si fue la 6 o la 7, una de estas. Y esa sí que me dio miedo, que dije, ¿pero qué hace este hombre aquí? Si estaba en Insidio muy bien, ¿por qué se viene A Todo Gas? Que... ¿En qué línea temporal me he metido? ¿Quién ha viajado en el tiempo y ha pisado una mariposa que la ha liado tanto? Y de verdad que este hombre lo que ha hecho con Expediente Warren, con Insidious, que se ha montado este casi... Es como si este tío fuese Marvel, que hablábamos antes de Marvel, se ha montado su propio universo cinematográfico de pelis de terror. Y tiene la trilogía de los Warren, luego tiene las de La Monja, las de La Llorona, las de Annabelle, que luego esas, bueno, pues... Ya no están al nivel de sus pelis, porque ahí ya solo está de productor. Pero oye, a lo tonto ha sabido sacarle una rentabilidad a estas películas de terror que, vamos, que nadie daría un duro por ellas. Y no olvidemos pues que hizo la primera entrega de Saw, que es también una de las más rentables.
Yo creo que precisamente en el género del terror es donde más deberían especializarse los directores. Porque una vez que ya lo has controlado y ya es tu género, puedes hacer lo que quieras, y más si te da bien, como es el caso de James Wan. Entonces, yo lo veo muy bien, que no se salga, que no haga Fast and Furious ni nada de eso, que si se le da muy bien y hace éxitos, hace taquillazos, que en el cine del terror hace mucha falta, porque, bueno, lo comentábamos en algún programa, estas típicas películas que ya son un refrito, que además ya no dan ni miedo, y una película que de terror que no da terror, que aburre, para mí es el género de películas que más puede aburrir.
Sí, totalmente.
O sea, por encima de, por ejemplo, las películas chinas malas, a mí una peli de terror que me aburre...
Lo peor, es como una comedia sin gracias, como es claro. Que estoy hasta incómodo.
Sí, sí, sí.
Pero es muy cierto lo que decías, me ha venido a la cabeza varios directores que dices, un director en el género de terror funciona en cualquier otro. Y estaba pensando ahora, por ejemplo, en Sam Raimi,
sí.
Que bueno, a ver, El Ejército de las Tinieblas y tal, no es que sean terror, pero bueno, están un poco en esa liga de lo sobrenatural y tal, o en Scott Derrickson, que luego hizo Doctor Extraño y venía de hacer Sinister y no sé si alguna otra entrega de terror. Y ahora mismo no me acuerdo del nombre, Jonathan Liebesman, puede ser, no me acuerdo. En fin, uno que hizo En la Oscuridad y uno de los orígenes de La Matanza de Texas, y luego te hizo la de las Tortugas Ninja, que no estoy diciendo que sean buenas pelis, pero que está claro que son directores que están como muy metidos en el género de terror, X películas, 3, 4, 5 películas, y luego les dan como 200 millones
sí.
Y te hacen un blockbuster que dices, mira, pues joder, ha sabido usar otros códigos en otro tipo de cine y se saben desenvolver muy bien. Y es muy llamativo lo que has comentado. Enrique, ¿qué te gusta James Wan? ¿Tienes ganas de ver Maligno?
Pues la verdad que me gusta bastante. Lo que estabais contando me suena un poquito. James Wan, el problema, lo que decís de especializarse está bien, pero el problema es que tienes que reinventar mucho la forma de generar terror. Porque James Wan, el tema de... gente paseando en segundo plano, los reflejos, etcétera, los usa mucho, pero claro, si ese es tu sello y lo que decíais antes, te especializas en hacer películas que van de casas encantadas o posesiones o tal, es complicado, o sea, hacer cosas como nuestro amigo el de... Me saldrá el nombre de la película. Bueno, el que hizo Hereditary.
Dame una pista, que me gustan estos juegos.
Hereditary.
Ari Aster.
Que he de admitir que sus guiones no me matan, pero es verdad que sus películas, que tiene pocas, son de terror, pero con un planteamiento y una ambientación muy distinta. Y el ser capaz de modificar eso es bastante complicado, yo creo, que en el género. Y al hacer películas que realmente den miedo es súper complicado, porque realmente hay mucho cine de terror que no da miedo, pero muchísimo.
Hay algo muy importante a colación de esto, de Ari Aster, de los nuevos herederos del cine de terror, y también a colación de lo que dice Marina, de que hay que crear cosas nuevas. Es que es lo que estamos hablando. Ya nos conocemos todos los trucos del cine de terror. Nos los conocemos. Entonces, lo que está haciendo esta nueva hornada, James Wan, Ari Aster, Robert Eggers, es darle tensión. Es que estés en tensión toda la película, porque en el cine de terror de toda la vida... pues por lo menos te dejan un poquito de pausa. En plan, venga, va, si ahora el susto viene después, cuando está en el pasillo, se apagan las luces. No, pero es que tanto en Hereditary, Midsommar, incluso El Faro de Robert Eggers, que no es cine de terror, pero casi. Sí que, por supuesto, las películas de James Wan, lo que están consiguiendo es crear ambientes que te atrapan y que es que son asfixiantes. Absolutamente asfixiantes, que te cogen, como decía antes, y no te sueltan. Y yo creo que lo grande que están consiguiendo estos directores es eso, el decir, es muy difícil crear nuevos puntos de impacto, de sustos, de que la gente grite. Así que vamos a tirar por crear ambientes y atmósferas para que la gente se meta en la película y sufra. Porque yo, por ejemplo, con Midsommar sufrí. O sea, no es que me guste, como dice Enrique, no es un guión que me apasione, creo que tiene muchos fallos, pero me dio un mal rollo y estuve toda la película...
Eso es verdad.
O sea, sudando, en plan... O sea, quiero que acabe porque me sentí hasta mal. En plan, es que...
No solo viendo la película, sino que para mí una peli de terror funciona cuando sales del cine, te vas a tu casa y dices, ostras, que es algo que puede pasar con Candyman. Siempre la leyenda de Candyman tal, yo creo que la gente saldrá del cine, llegará a su casa y dirá, ¿digo el nombre? ¿No lo digo? ¿Qué pasa si lo digo? Esa es la verdadera película de terror.
La peli de terror funciona cuando llegas a casa y no apagas la luz para...
Exacto.
Para ir o para ir de una habitación a otra. Y dices, no, los huevos, voy a apagar yo la luz. Que en este pasillo me puede pasar de todo.
Claro.
Yo no voy a apagar la luz. Es ahí cuando una película de terror funciona. Y además es muy cierto lo que decís, que funcionan porque consiguen unas atmósferas muy malsanas que te atrapan, porque al final es, entre comillas, muy fácil tirar por el sonido estridente de turno. Que eso te asusta. Hombre, no se ha fastidiado que te asusta, porque te meten ahí un
paro cardíaco.
Un puñetazo en el estómago sin previo aviso, ¿cómo no te va a asustar? La típica imagen de la persona que abre la nevera y dice, ya está, va a cerrar la puerta.
Cierra la nevera,
va a cerrar la puerta y ya está ahí.
Sí, sí.
Y claro, eso es un cliché que dice, bueno, sí, podrá asustarte, pero es tan efectivo como olvidadizo. Pero en cambio estas atmósferas, ostras, es que se te quedan grabadas a fuego... Y te las llevas a cuestas, eso es lo malo. Te las llevas a cuestas, las estás recordando todo el rato. Y en casita, cuando tú estás solo, es cuando dices, joder, ¿por qué habré visto esa película? Y es ahí cuando dices, vale, esta película
funciona.
Ha funcionado.
Sí. Es que el terror es eso, el terror. Y sobre todo hablaros de que esa ambientación que decís, eso de los efectos asfixiantes y de reducir el ritmo, que es que el terror lleva unos años que lo que era como una sucesión frenética de hachazos, de gore, de estridencias y no sé qué. Estamos tirando más hacia el terror oriental, que es un terror más de ambientación y de golpes. Y luego el que para mí es una de las mejores películas de terror de toda la historia, que es básicamente la que se basan todos estos para hacer este tipo de terror, que es El Resplandor.
¡Hombre!
Totalmente. Y mira que El Resplandor no tiene golpes de susto así clásico, por decirlo de manera. Es ambiente, no. Ambiente malsano, mal rollero, que lo estás viendo y dices, uff, qué mal esto. O sea, no está pasando nada, entre comillas, pero uff, qué mal.
No está pasando nada y está pasando de todo.
Exacto.
Por tu cuerpo. O sea, es que estás que no puedes con la vida. Y una cosa, un apunte que me ha hecho gracia, porque me ha venido a la cabeza cuando estabais hablando de que James Wan, fíjate, del cine de terror pasa a hacer Aquaman.
¿Cómo hacer Aquaman 2?
Pues hay un caso peor. Hay un caso peor y además mucho de una diferencia mucho más abismal. Wes Craven hizo una película con Meryl Streep que se llamaba Música del Corazón. Iba de una profesora de música, una violinista, Dios. Estaba ahí en Brooklyn y tal. Y, o sea, quiero decir, una peli moñas, Wes Craven.
Me estoy imaginando el tráiler, Música en el Corazón de Wes Craven.
Claro, sí, sí, pero es del año, es de finales de los 90, 98, 99, y sí, nominaron a Meryl, como siempre la nominan por todo, por esta película. Y yo cuando vi esa peli, digo, pero esto han puesto Wes Craven por no poner Pepito el de los Palotes o algo. Porque eso sí que fue absolutamente surrealista. Wes Craven dirigiendo una moñez, o sea, una película de sobremesa, pero vamos, moñas.
Yo creo que estaba por allí haciendo una de Scream y se fue el director y dice, ponle a este.
¿Tienes algo que hacer esta tarde? No, ponte tú.
Es que es una rareza absoluta en la filmografía de Wes Craven, música del corazón, chicos. Es que es tremendo. Es como Escuela de Rock, pero con Meryl Streep tocando el violín. O sea, igual. Es tremendo.
Pues muy bien, chicos. Hemos hablado ya de Marvel, hemos hablado del terror y ahora nos vamos a tomar una pequeña pausa, cogemos un poquito de aire y volvemos con más cine. ¡Hasta ahora!
Vivir de cine con José Ignacio Cuenca.